Bienvenido al Pugilato, gente. Gracias por estar acá. Ángel David Castro con ustedes, como siempre. Y acá estamos en otra semana más, otro directo más, con tu calvo favorito, acá en el Pugilato. Muchas cosas que hay que hablar. Hablaremos de Francis Ngannou versus la UFC. Hablaremos de Justin Gaethje versus Charles Oliveira por el campeonato de las 155 libras. Y nos preguntaremos todos juntos, ¿qué rayos pasará con John Jones en el 2022? Todo eso y mucho más vamos a hablar hoy, pero antes tú tienes que saber que ya llegaron las camisas del Pugilato. Las puedes conseguir ahora mismo si me escribes al Pugilato en Facebook, Twitter, Instagram, o me puedes enviar un correo electrónico al pugilato@gmail.com. Me puedes escribir para que recibas una de estas camisas. A ver qué dice la gente acá. Camilo llegó a tiempo. Un abrazo, brother. Un día largo, gente. Un abrazo a toda la gente que está acá. Y recuerde que me puedes seguir en todas las redes sociales, como ya les dije, Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok. Y obviamente aquí en YouTube. Y por favor, si estás aquí, quiere decir que te gustan mis videos. Te pido por favor que te suscribas ahora mismo a mi canal de YouTube. Sin más preámbulos, comencemos con el Pugilato, que arranca ahora.
Hola, queridos amigos, les saludo con
eso. No, estoy como un niño chiquito. Eso, todo lo demás es secundario. Lo demás no tiene gran complicación.
Tenemos que hacer es aceptarlo y apoyarlo.
Sí. Gracias, gente, por venir acá a este su programa.
No,
El Pugilato con Ángel David Castro. Hoy, este sábado no hay UFC. El mundo del combate está un poco flojito. Esta semana no hay lo que queremos ver. No hay mucha violencia, ¿no? En el mundo del combate. Pero aquí estamos y hablemos de lo importante y de lo necesario. Yo nunca los voy a abandonar, por más que ustedes piensen. Hay muchas cosas sucediendo, muchas cosas que tal vez son temas recurrentes, ¿no? Pero estamos aquí. Lo primero que quiero hacer es saludar a la gente que está acá. Y obviamente les quiero pedir que envíen todos sus comentarios, envíen todos los mensajes que les dé la gana. Como yo les dije hace unos episodios atrás, sin ustedes yo no soy nada en cuanto al Pugilato. Así que ustedes pueden enviarme los videos graciosos que ustedes encuentren de peleas callejeras y cosas así al DM del Pugilato, y acá yo los subo, como voy a hacer un poquito más tarde. Van a ver. Camilo dice, llegó a tiempo. Luis Santiago dice, buenas. HDMI dice, Angelito, sábado de UFC, sin novia, sin fútbol, pero sobre todo sin sin UFC. Consejos. Ver peleas viejas. Eso es bien importante. Chopi dice, buenas, soñaste con la lucha de Ngannou. Brian me dice, calvo. Y acá Framer dice que es la que arriba a los gigantes del Cibao. Lo siento por Puerto Rico, porque Dominicana gana la Serie del Caribe. Este hombre que hablando de béisbol, pero pues. Pugilato dice, Miriam, un abrazo. Acá está Camilo nuevamente. ¿Sabes algo del estado de salud de Ilia Topuria? Después de las complicaciones con el corte, él dice que está bien. Él hizo un comunicado a través de sus redes sociales que está todo bien, que está todo bajo control, que no hay nada muy malo pasando, así que yo le creo. Saludo a César. Saludos a Cristian, que imita a Maradona. Santiago, un abrazo. Raya, un abrazo. Raya me pregunta, Ángel, Kamaru quiere pelear versus Jan. ¿Qué opinas respecto a eso? Eso no fue lo que él dijo. Él dice que cuando Jan era el campeón, él iba a saltar la división de la 185, o sea, no quería pelear con Israel Adesanya, y que él pensaba que él podía pelear con el campeón de las 205 libras en aquel momento, que era Jan Blachowicz. Y yo estoy aquí para decirle a usted que eso es una idea.
El retrasado mental
él no iba a ganar esa pelea jamás. Así que se deje de cosas.
Ah, the French.
Seguimos. Santiago, un abrazo. Saludos a Edson. Ah, cierto, hay boxeo. Hay boxeo de cruceros, pero de peleadores que no son muy importantes. Chopi dice, sin chat no hay stream. Primer dice, besito en la calva y recuerda, cuídate, que te pueden secuestrar. Es verdad, tienes que cuidar.
A usted, cuídese, que lo puede secuestrar.
¿Usted cree?
Sí.
Engano Nurmagomedov, es verdad. Qué barbaridad. Oye, ahora que estoy aquí, se me olvidó. Déjame rápidamente enviarle un saludo a Luis Ramírez, que cumple años hoy. Me escribió por Instagram. Lamentablemente, Luis es fanático a muerte de Conor McGregor. Y como sabemos, eso es muy...
Es contagioso.
Eso es contagioso como las enfermedades venéreas. Pero un abrazo a Luis. Feliz cumpleaños, que cumple mucho más y que sigas acá compartiendo conmigo, que es todo lo que importa. Saludos desde Canadá, dice Luis 500. Juan José Moreno dice, pugilato, verso libre, rompe la maldición. Voy a hablar de eso hoy. José Álvarez dice, ¿cómo va, Rey? Acabo de terminar mi tesis, estoy como un niño chiquito.
No, estoy como un niño chiquito.
Me pregunta Alejandro, saludos Ángel, ¿qué piensas del halftime show del Super Bowl este año? Yo detesto con todo mi corazón el fútbol americano. Con pasión, yo lo detesto con pasión. Respeto, como he dicho aquí mil veces, respeto mucho la disciplina de los jugadores de fútbol americano y su disciplina y el talento que tienen ahí en el mundo del fútbol americano. Tú ves tipos que pesan 350 libras y se mueven como ligeros. Café. Pero detesto la hipocresía del deporte. Yo lo he explicado aquí mil veces, de este deporte específicamente. Pero yo creo que Alejandro sabe que yo soy un súper fanático del rapero estadounidense Eminem. Y Eminem va a estar ahí en el halftime show. Va a estar Kendrick Lamar, va a estar Dr. Dre, va a estar Mary J. Blige, que también es una leyenda de la música estadounidense. Pero hablemos claro, el único que importa ahí es Eminem, el mejor rapero gringo de todos los tiempos, el señor Eminem. Brutal. Dice acá, Ryan Guzmán, Katie versus Serrano, vamos a hablar de eso también. Estoy tratando aquí de alcanzar todos los mensajes que ustedes me han enviado. Me pregunta Luis 500 si sé algo de Joel Romero, no sé. Camaro, esto se está juntando mucho con los Díaz Brothers y Sean O'Malley. Dice aquí Juan José Moreno, su calvidad. ¿Ya sabe qué pasó con Dana en la pelea de Engano? No se sabe. Y ese es el primer tema que voy a tocar. Del 1 al 10, ¿qué tanto te llama la atención el UFC de Londres? Ahora mismo, en este momento, no mucho, porque no me he sentado a estudiar, pero la realidad del caso es que me voy a sentar y a ver todas las peleas que van a suceder. Y lo que me llama la atención de ahí es, pues lo voy a discutir acá, ¿no? Framer dice, ¿sabías que Anuel AA en el MMA es el Drake del básquetbol? Sí, lo sé. Yo juego, siempre fui un enfermo del baloncesto, amo el baloncesto, lo veo, soy fanático de los Celtics de Boston. Y sí, sé de la leyenda de Drake. Ok, ¿qué dice Edwin acá? Llegaste. Entro el directo, dices que miren, mejor rapero. Oye, pero es que este no es el tema, Edwin. Pero la realidad del caso es que el mejor liricista gringo es Eminem. Intocable. Nadie rima como el tipo en los 40 y pico de años que tiene el rap, el hip hop como género establecido en los Estados Unidos. Eminem es otra cosa. El tipo es un extraterrestre. Es intocable en el rap. Olvídate de eso. El tipo es otra cosa. Consígueme tú a alguien, Edwin. Consígueme a alguien que rime como Eminem, con el flow de Eminem, que haga las cosas que Eminem hace con libreta, sin libreta, en un freestyle, en grabado en un disco. Hacho, deja eso. Muy bien. César dice: yo dejé mi like como buen feligres del pugilato. Facundo dice, MGK ya lo mató en su momento. Disculpa. Ok, vamos a hacer pausa. Ok, tiempo. El Pugilato no es una plataforma de hablar de música urbana, pero... Y ¿verdad? Esto, no, esto es una plataforma del mundo del combate, pero el arte y los deportes van de la mano. Y yo... Y Facundo dice que Machine Gun Kelly, quien le hizo una tiradera en su momento a Eminem, él dice que mató a Eminem en su momento. Facundo. Facundo, te voy a dar... Ok, tiempo. Yo te voy a dar la oportunidad de que te rectifique. Muy bien. Facundo dice, es broma. Era para ver cómo te ponía. Está bien, muy bien. Pero como quiera, les voy a mostrar el efecto de Eminem. Yo no sé si ustedes lo han visto. Pero, nada, para la gente que no sabe, Machine Gun Kelly era un rapero bien jovencito, también blanco y gringo, igual que Eminem, que decidió cometer la locura de escribirle una canción tirándole a Eminem. Y mírenlo, Eminem le hizo una tiradera para atrás, una de las tiraderas más brutales de la historia, y les voy a mostrar lo que pasó. Para que usted entienda que aquí en El Pugilato, no solamente hablamos... No, papi, aquí yo tengo diferentes niveles, yo sé... por favor, yo esto es otra cosa. Ustedes saben que yo... O sea, yo tengo el poder de la calvicie. Les voy a mostrar algo. Porque la realidad es que usted no puede meterse con la leyenda, papi. Esto es otra cosa. Les voy a mostrar. Esta es una de mis fotos favoritas. Esto es lo que sucede cuando usted decide tirarle a Eminem. Esto es una foto real. Mira cómo se veía Machine Gun Kelly antes de que Eminem le tirara y mira cómo se viste ahora. Lo convirtió en una señora de 50 años. Con una canción. Papi, Eminem es intocable. Así que, bueno... Para todos aquellos que piensan que Eminem no es el mejor rapero de todos los tiempos en el mundo gringo.
Me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
José Álvarez me dice, hermano, estamos de acuerdo de quién es el GOAT de la MMA y el GOAT del rap. ¿Será porque somos calvos? Sí, porque, vamos, yo no soy un tipo clasista, pero... Los calvos estamos un nivel por encima del resto de los plebeyos, ¿no? Ok, vamos a hablar de las cosas claras. Aquí está Colby Covington. Mira, Colby Covington entra a mis directos y habla español. Dice, calvo, habla del funeral de Street Judas en marzo. ¿O acaso quieres que busque a Lichel y le haga lo mismo que a Tequila Woolly? No, no le hago lo mismo. No le hago lo mismo, por favor. Ok. Es más, y el último punto que quiero hacer de Eminem, busquen cuando terminen este directo, busquen en Google quién es el rapero gringo que ha vendido más en todos los tiempos. Ya, con eso lo dejo. Vamos a dejarlo ahí, hablamos de eso después. Gilbert, un abrazo, Gilbert. Yo sé que no habemos mucho... No hay mucho boxeo por ahí ahora mismo grande, ¿no? Se rumora, según lo que vi en las redes sociales, se rumora que tal vez venga una pelea entre Canelo Álvarez y uno de los Charlos. A mí me encantaría verla. Y también una de las ofertas que se le hizo a Canelo fue para pelear con B-Ball, campeón de las 175 libras. B-Ball, quien su victoria más importante vino sobre Joe Smith Jr., que lo vimos pelear hace unos días, hace una semana. Dos peleas que son relativamente, no fáciles, pero son victorias para el Canelo, a menos que Canelo se rompa un pie o algo así. Café. Bueno. Ta, 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 ta. Ok, seguimos. Vamos a meterle a esto, ok. Vamos a meterle. Ok, vamos a hablar de tres temas específicamente. Número uno. Ese no es, este. Boom. Y quitamos el comentario. Ahí está. Francis Ngannou versus la UFC. Ahí... cosas feas en este negocio, ¿no? Y yo no sé si yo he visto un gesto más feo que lo que hizo, vamos, probablemente han pasado mil cosas más feas, pero el gesto de no ponerle el cinturón a Francis Ngannou en la estelar de UFC 270, sin duda alguna, es uno de los gestos más feos. Y no es por ponerse uno sentimental aquí, porque esto es un negocio, no importa, pero desmerita mucho, ¿no? Y le quita a un momento tan bonito que, vamos, aunque yo me vomité aquí en este canal semanas antes, días antes, hablando de que Cyril Gane iba a ganar y que iba a pasear a Francis Ngannou, y por los primeros dos asaltos de esa pelea, eso era lo que parecía que iba a pasar. Parecía que iba a ser una pelea en la cual Cyril Gane iba a puntear de camino a una victoria. Pero ¿qué pasó? Francis Ngannou nos demostró a todos, me pongo yo solo. Francis Ngannou me demostró a mí que él es un campeón, que él no es un tipo que está aguantando el título por unos meses, sino que él es un campeón legítimo y que puede tener un camino legítimo, legendario, dentro de esta división. El hecho de que Francis Ngannou haya entrado a la UFC como entró, siendo una máquina de destrucción con la mano derecha, y nada más, y que él haya enfrentado a Cyril Gane, que hasta el sol de hoy sigue siendo el pesado más complicado para descifrar. Yo quiero ver que cualquier otro peleador de esa división le haga lo mismo que le hizo Francis a Cyril. Me interesa mucho la pelea de Cyril contra Curtis Blaydes. Esa es la pelea que quiero ver. Lo estuve hablando con los muchachos, con los colegas, Lichel, los muchachos de Info, Greenfield, Eric Alexander, Impact MMA, MMA Adictos, etcétera, etcétera, con todos los demás. Y estuvimos hablando que esa pelea es bien interesante. Una pelea de Cyril Gane y Curtis Blaydes. Ok, con eso ya aparte. Lo que Francis Ngannou hizo en ese estelar es lo que un campeón hace. Alegadamente, bueno, ya no es alegado, ya es oficial. El tipo se destruyó las rodillas antes de la pelea. Tiene ahí ligamentos, ACL, MCL, tiene problemas graves en las rodillas. Ya está entrando a cirugía, no sé si hoy o mañana, pero en estos días ya lo van a estar abriéndolo como un pescado para arreglarle todos los ligamentos que tiene malos. Y eso es bien complicado. Y aquí, dentro de este asunto, pues, veamos las diferentes variantes que hay aquí, o los diferentes elementos que hay aquí. Número uno, Francis Ngannou hizo algo increíble en medio de una guerra con la UFC, una batalla campal, una guerra a muerte, en la cual, bueno, miren lo que Dana hizo. Dana White se fue, no le puso el título en la cintura, dañándole el momento hasta cierto punto a Francis Ngannou. Que, vamos, como dije, esto no es para ponerse uno sentimental, pero el protocolo es ese, y lo bonito de la ceremonia es eso, que usted gane y que el presidente de la compañía le ponga a usted el cinturón. Súper innecesario lo que hizo Dana White, súper feo, bajo, a mí no me gustó. Y fuera, más allá de eso, el hecho de que a Francis Ngannou le llegó un correo electrónico horas antes de su pelea que decía que lo iban a demandar, que por estar hablando aparentemente con el manager de Jake Paul, con Nakisa, quien es uno de los asociados de Jake Paul, quien maneja Most Valuable Promotions, que es esta compañía de manejo que ha estado haciendo todos estos espectáculos de Jake Paul. Aparentemente Francis Ngannou niega todo esto. Él dice que él no tiene nada que ver, que él no sabe lo que está pasando, etcétera, etcétera. Estos son papeleos de administración. Esto no es gran cosa. Vamos, si hay algo en el contrato que dice que Francis Ngannou no puede hablar con otros manejos y que el manejo de Francis Ngannou no puede hablar con otras compañías, pues ya se quemó el tipo. Tiene que atenerse a las consecuencias. Y pueden llevarlo a corte. Si esté sencillo, si está escrito en papel en el contrato y usted firmó ese contrato, ya, se acabó. No hay problema. Se busca un problema serio. Y si eso sí pasó y se comprueba, entonces Dana White tiene razón desde el principio cuando él dijo que Francis Ngannou se estaba dejando aconsejar por gente muy bruta, por gente muy torpe. Si esto sí pasó, si Francis sí, por el manejo de Francis, digamos, cometió el error de romper ese reglamento del contrato, pues realmente sí son torpes, sí son brutos, como decimos en Puerto Rico. Porque de lo que pasa dentro de las aulas, usted no es responsable de lo que pasa dentro del campamento de entrenamiento. Usted no es responsable de cuántas millas corra Francis Ngannou todas las mañanas. Usted es responsable de que las legalidades y el papeleo de la carrera de Francis Ngannou esté perfecto. Y que todo lo que se firme y se haga, de alguna manera u otra, poquito o mucho, beneficie a su cliente Francis Ngannou. Y si eso fue lo que pasó, la UFC tiene toda la razón en ese punto. Ahora, enviarle un correo electrónico a Francis Ngannou horas antes de la pelea probablemente más importante de su vida es bien sucio. Irte como presidente y como cara de la compañía y no ponerle el cinturón a Francis Ngannou luego de ganar es muy sucio. Todo lo demás, que si le pagan mucho, que si le pagan poquito, al final del día, ¿verdad? No hay un mecanismo puesto para que los peleadores reclamen por sus pagos, así que Francis Ngannou para mí está haciendo lo correcto, ¿verdad? Vamos, usted como peleador, usted arriesga su vida cada vez que sale allá afuera, cada vez que entra a las aulas. Y ni tú que estás viendo este video, ni yo, ni Dana White, ni la madre que me parió a mí, va a ir, si Francis Ngannou se muere en un octágono, ninguno de nosotros va a ir a criarle a los hijos a Francis Ngannou, si es que tiene o si es que tendrá hijos, a llevárselos a la escuela, a ponerle dinero en el banco, en la cuenta de los hijos de Francis Ngannou. Le toca a él. Y por todo lo que él está batallando, es muy noble, es muy, muy admirable. Esta guerra entre Francis Ngannou y la UFC, yo la veo muy complicada de ganarla. Pero si hay alguien que esté en una mejor, yo creo que de todas las personas que se han quejado en contra de la UFC, yo creo que el tipo que está en la mejor posición para negociar, digamos, o para tratar de hacer un cambio, era Francis Ngannou antes de la lesión. ¿Por qué? Me explico y voy con sus comentarios ahora. Ahora mismo, Francis Ngannou puede fácilmente estar fuera de competencia por 8 meses, 9 meses. Eso lo pone a fin de año. Entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Sin duda alguna, Dana White va a meterte un interino. O probablemente le quite el campeonato a Francis. Café. O probablemente le quite el campeonato a Francis. Tal vez no se lo quite, pero le ponga un interino. Y él está en todo su derecho. Es su compañía. Y si no tiene un campeón que defienda, pues él va a hacer lo que tenga que hacer. Voy a ver los comentarios. Fraimel dice, no es solo no poner el título, es que ni siquiera se presenta a dar explicaciones. Estoy de acuerdo. Dice Juan, Francis, a pesar de ser un freak, la UFC lo trata como un peleador promedio. Por alguna razón. Es que mira, esto lo dijo Juan Pérez. Dice Juan, Francis, a pesar de ser un freak, la UFC lo trata como un peleador promedio. Es que este es el problema. A todo el mundo se le dio la misma oportunidad, entiendo yo. Un día apareció Ronda Rousey en la UFC, hizo algo espectacular y a la gente le encantó y se hizo muy popular. Conor McGregor un día apareció en la UFC, dijo dos barbaridades, le arrancó la cabeza a alguien y a la gente le encantó. Anderson también. ¿Quién más ha sido muy popular? Khamzat, en esta última época. Francis apareció, Francis hizo lo que iba a hacer, noqueó a quien tenía que noquear, la chispa no está ahí. El tipo no es un peleador ultra taquillero. Veamos cómo están estos números de UFC 270. Pero él, o sea, no podemos esperar lo mismo, lamentablemente. Fer dice, Conor McGregor una vez más demostrando ser el mejor de todos los tiempos.
Infeliz.
Todo me dice error. Dieguito dice error. Es con ambas manos, es verdad. Francis pega con ambas manos, es cierto. Raimundo me pregunta si hay algo de Amanda Nunes. No, no sé nada. Liam me pregunta, Cyril versus Stipe. Me gusta esa pelea. Y vamos con eso. Demostró tener corazón de campeón, dice Juan sobre Francis, de acuerdo. Dice Camilo, qué coincidencia que Camaro y Ngannou sean tan dominantes, pero tengan rodillas hechas de polvo. Sí, entiendo que Camaro ya se hizo un procedimiento en la rodilla. Pero aún así no es lo mismo. Es lo mismo. Lo que hizo Dana fue cobardía, dice Thaw. De acuerdo. Jorge Sánchez dice Gaethje versus Oliveira. Vamos con eso ya mismo. Ya confirmaron la pelea. Sí, voy con eso ahorita. Tengo esa noticia ahí. Un saludo a Iván, que nos ve desde España. Dice, hola muchachos, qué alegría estar en un directo de este canal. Un abrazo. Dice acá, los contratos son cada vez más estrictos. Yo con todo lo que está pasando, yo ya Dana quiere andar más precavido. Yo no tengo problema con eso. El problema es que tú lo firmes y te quejes. ¿Ves? Pero también esto ha pasado mucho tiempo en diferentes industrias, ¿no? En diferentes partes de la historia ha pasado esto. Por eso es que existieron las uniones por un tiempo. Y las uniones fueron buenas por un tiempo. Y en algunas partes del mundo todavía las uniones son buenas y son justas. Pero no son tan buenas como lo fueron antes. Y ya su fin no es el mismo. ¿Verdad? Y uno, ¿verdad? Si usted es un obrero unionado, pues muy bien. Pero yo trabajo en un lugar privado acá en los Estados Unidos y quieren meter una unión, y los problemas de la unión, para mí, entre muchos problemas que tienen las uniones, yo tengo muchos compañeros de trabajo que son muy malos en su trabajo, y si la misma unión le va a dar la misma protección y los mismos beneficios a esa persona que no es muy buena en su trabajo, los mismos beneficios y los mismos cuidados que a una persona que es muy buena en su trabajo, pues ahí es que yo tengo problemas, porque es que no es lo mismo. Y eso es lo que se mete en estos contratos de deportes, ¿no? Y especialmente en la UFC. La UFC es una compañía privada, bueno, ya es pública, ya tú puedes comprar acciones de la UFC, pero aún así, tú firmas un contrato y lo que está en ese contrato estipulado es a lo que tú estás acordando. Y eso también trae la conversación de que hubiese sido Francis Ngannou fuera de la UFC. No sé, yo no estoy seguro. Iván me dice, pero ¿no te parece que Dana le está presionando para que se quede? Yo creo que Dana quiere desaparecer este problema lo más pronto posible. Sea con Francis, sin Francis, él quiere que este problema se vaya. Para entonces mover la división. Derek Lewis está aquí y dice, luego de destruir a Taito y Baza, voy a ser el que le arrancará la cabeza a Ngannou, al llorón de Ngannou. O voy por el título contra el de las patas flacas, John Jones. Ya mismo, mira, aquí todo el mundo está de acuerdo, ya mismo sacan un interino, eso es lo que va a pasar. Lo van a despojar, totalmente de acuerdo. La UFC es un negocio, dice acá Iván. El campeón no puede andar paseando. Claro, no. TG1 dice, van a sacar otro interino. Si no está activo a partir de que termine el contrato, posible que le quiten el título. Bueno, pero es que sería muy injusto que le quiten el título. Pero sin duda alguna, lo que parece que va a suceder ahora mismo, ya en varias semanas, es que anuncien una pelea por un título interino. Dice acá Juan José, dice Puji, creo que la pelea de Chimaev versus Burns será en el evento de mayo. Eso espero. Alcides, un abrazo, dice buenas noches. Seb dice, eso deja a John Jones y su regreso para dentro de otros 5 años. Probablemente, mi calvo favorito, dice el CIDE. Papito, un abrazo. Todo dice, exacto, y pienso que lo que pasó con Henry, que se fue así, ya algo... Es que Henry también es otra cosa. Fer me pregunta, ¿acaso esta es la era de Francis Ngannoumedov? Dice Gabriel, es que a Ngannou le están pagando 1 millón, que comparado con lo que genera, es un pago mediocre. Yo no sé si él genera eso. Vamos a ver cuánto genera. ¿Cuántos pay-per-view vende? Gente, al final del día, yo creo que con todo lo que se le saca a estos peleadores, yo creo que se les puede dar más. Esa es mi opinión. Pero el problema es que no hay... Yo no tengo información tangible correcta que me diga a mí cuánto es el dividendo entre UFC versus peleadores. Me explico. En la NBA, acá en los Estados Unidos, en la NBA, en las ligas mayores de béisbol, en la asquerosa NFL, está desglosado exactamente el dividendo entre compañía y jugadores. Y casi en todas, el dividendo es 50% para los jugadores y 50% para la liga. Yo no sé cuáles son esos márgenes en la UFC. Y yo creo que ese es el primer paso. Dice acá, Raimundo, ¿crees que la próxima pelea de TJ Dillashaw será por el título? Yo no quiero ver a TJ Dillashaw por el título. Yo quiero verlo... qué sé yo. Henry se retiró justo cuando venía Peter Yang y Khabib justo cuando venía Charles y se estaba. Facundo Barreto dice, un sabio un día dijo, fuera de la UFC hace frío. Eso está bueno. Un saludo a Abel. John Jones con esas piernitas no aguanta ni un low kick de Francis. Ni un takedown de Francis, dice Choppy. No sé. Dice acá Choppy. No creo que Francis genere eso. Si la UFC nunca tuvo problemas de pagarle más que él genera más. Mira Conor, hace lo que quiere con la UFC. Sí, pero esa comparación no es justa nunca. No se puede comparar a nadie con Conor. Todo dice, John Jones volverá cuando tenga 50 años y será el campeón más viejo de la UFC. Rompiendo 2 récords, el campeón más joven y el más viejo. Eso está bueno. Pero el tiempo es un tirano, no se lo permite. Pero cuánto me pregunta Carcosa, ¿cuánto debe vender un peleador para ganar más? Brandon Moreno ganó nada más 200 mil. No sé, yo no sé cuál es la cifra correcta, no te voy a mentir. No sé qué decirte. La UFC vende más que el boxeo. Si buscamos los 10 pay-per-views más que más han generado en los últimos 10 años, casi todos son de la UFC. Sin duda. Casi todos son de la UFC. Pero de dinero, estamos hablando de pay-per-view. No quiere decir que genere más dinero como industria, ¿verdad? El boxeo yo creo que todavía genera más por los auspiciadores. Hay muchos auspiciadores, la mayoría de los auspiciadores limpios, grandes, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Le tienen miedo todavía al MMA. Irónico, porque después van y auspician un maldito juego de NFL que es mucho peor para tu salud que el MMA. Pero eso es otro cuento. Yo creo que todavía hay muchos auspiciadores grandes, 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 muchas marcas bien grandes que le tienen miedo a la UFC, que le tienen miedo al deporte de las artes marciales mixtas por desconocimiento, ¿no? Pues porque es violento, porque esto, porque lo otro. Eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión. Y es lo que aparenta ser, ¿no? Porque, pues, eso es lo que vemos por ahí. Dice Fer, nada como una buena deuda para agarrarle amor al trabajo por parte de Francis Nurmagomedov. Francis, para mí, ya está fuera de la UFC, dice el CIDES, porque la lesión que mencionó de su rodilla necesita operación, ¿verdad? Sí, él se va a estar operando en estos días. Entonces puede estar inactivo mucho tiempo. Sí, eso lo discutí ya hace unos minutos. El tipo va a estar fuera al menos 6 meses, 7 meses tal vez. Y con el peso que él carga, esas rodillas no van a hacer lo mismo. Yo espero que sí, pero no sé. Dice Cachopi, los sponsors pagan mucho más en el boxeo. Y por tener una base mucho más grande de fanáticos y por ser un deporte reconocido, el MMA tiene muchos problemas con los sponsors. Ah, está hablando del boxeo y dice: el MMA tiene muchos problemas con los sponsors por el nivel de violencia que maneja, lo cual, si vamos a ser honestos, si medimos en los últimos 20 años, que han sido, digamos, los años en que más ha crecido la UFC, y son los únicos, ¿verdad?, en estas últimas dos décadas, si comparamos las muertes en el boxeo versus las muertes en el MMA, no hay casi muertes en el MMA. Y las muertes que han habido dentro de un evento de MMA han sido en eventos muy pequeños, muy mal regulados. En cambio, en el mundo del boxeo han habido muertes de alto perfil como Maxim Dadashev, etcétera, etcétera, como otros nombres, en eventos de alto perfil de boxeo. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que el boxeo tiene sus problemitas, y aunque aparenta ser menos violento, no lo es. Así que mucho cuidado con eso. Voy a ver qué dice acá. Carlos me pregunta: pugilato, ¿para dónde vas tan peinado? Qué gracioso.
Ah, the French.
Dice acá: ¿a quién crees que enfrente Francis en su próximo combate? Primero, el tipo tiene que mejorarse. Él tiene que operarse, que se va a operar hoy, mañana o pasado mañana, no estoy seguro. Y luego de eso tiene que mejorarse. Ángel dice: 24.000 de pay-per-view pagan todo lo que le pagaron los peleadores. Bueno. Colby Covington acaba de subir una historia en Instagram de Anuel AA. Desde este momento ya va perdiendo contra Juan Vidal. Yo, aquí eso está... Yo, eso es otra cosa. Porque la verdad del caso es que Colby, muy probable que le gane a Juan Vidal, y por mucho. Wilfred dice: no te metas con la NFL. Hermano,
porque estoy bien molesto. Nunca por mis venas había pasado tanto odio y tanto rencor como lo siento en estos momentos.
La realidad del caso es que el fútbol americano es un deporte mucho más dañino que el mismo mundo del combate. ¿Crees que Masvidal logre ganar? No. Pugilato, ¿puedes nombrar... Uy, ¿puedes nombrar un par, si recuerdas, de anunciantes grandes que no tenga la UFC? ¿Cómo así? ¿Como gente, como announcers, como gente que esté comentarista? Kenny Florian está por ahí, Jimmy Smith está en otro lugar, Mauro Ranallo está en Bellator, el mismo Randy Couture está en PFL, John McCarthy está en Bellator. Dice Fer: los peleadores de UFC sí generan casi lo mismo que los boxeadores, solo que va para el bolsillo de Dana White. Hay que ver las finanzas. Es que no tengo la información, gente. No sé qué decirle. Ok. Vamos, que no. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí y quiero tocar el próximo tema. Entonces, este tema de Francis Ngannou, de que si ahora va a estar fuera por 7 meses, 8 meses, entonces me lleva a mí a la conclusión de que tiene que haber un título interino. Y entonces, si vamos a hablar de un título interino de los pesados, tenemos que hablar de 3 o 4 nombres. Stipe Miocic. Cyril Gane tiene que estar todavía por ahí. Y el tercer nombre que debe estar en esa conversación es este señor, John Jones. Y la pregunta es: ¿veremos a John Jones en el 2022? Y ahora mismo yo voy a hacer una encuesta. Permítanme un minutito aquí. Porque lo que yo quiero saber acá es lo que ustedes piensan. Y voy a hacer ahora mismo una encuesta acá en el chat. Súper rápido. A la velocidad luz. A la velocidad de la luz. Esta es la pregunta. Chan, chan, chan. Ok, aquí está. ¿Veremos a John Jones en el 2022? Ahí está. Te lo acabo de poner en el chat de este video. Ahora mismo. ¿Veremos a John Jones en el 2022? ¿Sí o no? Pueden votar ahí. Yo pienso que sí. Debe aparecer ya. Si el tipo va a ser de alguna manera o no una corrida, va a ser relevante en este, en esta división, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Porque, vamos, ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cierto? ¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para prepararte para esto, para lo otro? Ok, vamos a ver qué ustedes contestan acá. Muy importante para mí ver lo que ustedes dicen acá, porque vamos, John Jones sigue siendo un nombre relevante, importante y bien hasta ahora va ganando el sí 71%. Le voy a dar ahí hasta lo último del video a ver qué pasa, a ver qué ustedes dicen acá. Eric dice, ojalá que Stipe vuelva a ser campeón. Yo no creo. No creo que eso sea lo que pase. Ah, mira lo que dice Facu. Connor es el GOAT, calvo maricón. Qué gracioso. Yo creo que es bien divertido cuando alguien como tú se refleja en los demás. Porque, vamos, un tipo que no pone su... comenta estas idioteces, piensa que Connor es el GOAT. Es un tipo que en mi barrio le dirían bugarrón. Pero yo no te estoy diciendo que eso es lo que tú eres. Estoy diciendo que en mi barrio un tipo como tú, un tipo que acusa a las personas de ser esto, lo otro, piensa que Conor McGregor es el GOAT.
No seas ridícula.
Seguimos. ¿Se debe retirar Miocic? Bueno, vamos. El tipo no ha perdido con mediocres, ¿no? El tipo ha perdido con lo mejor de lo mejor. Ese knockout de Francis fue bien feo. Bien aparatoso. Bien triste. Y a mí no me gustaría verlo recibir castigo innecesario. Ok. ¿Cómo lucirá contra otros pesados? Vamos, es un tipo que tiene ahora, creo que tiene 2 bebés, si no me equivoco. No sé. Me gustaría verlo probarse ahora. Vamos a ver dónde está, ¿no? Me encantaría verlo. Me encantaría verlo contra el mismo Cyril, me encantaría verlo tal vez contra Curtis Blades, me encantaría verlo contra... No quiero verlo contra Derrick Lewis, me asusta mucho a su edad verlo con pegadores fulminantes. No quiero verlo con Derrick Lewis ni con Tuivasa, mucho menos con Ngannou. Me gusta, no miento, me gustaría verlo contra John Jones y me gustaría verlo contra Cyril. Pero vamos a ver cómo va la encuesta. Lo que veo acá es que 72% todavía piensan que sí, que John Jones puede regresar o va a regresar en el 2022. Dice, yo no sé cómo serán sus finanzas, pero me da miedo que Stipe se vea obligado a pelear. Sería muy triste volver a verlo perder así. No, el tipo es bombero, va a tener su pensión de bombero. Y en el estado de Ohio, eso no es un chiste, es muy bueno. Yo creo que el tipo va a tener una vida de ciudadano normal, relativamente cómoda. Y con entiendo que con los auspiciadores que tiene todavía y si ha invertido correctamente su dinero, el tipo va a estar bien. Dice aquí Joaquín, ¿en serio consideras a Tuivasa un peligro para Miocic? Sí. Sí. Tuivasa le arranca la cabeza a Miocic. Lamentablemente. No sé si les pasa, pero más allá que quiero ver a Stipe porque es mi pesado favorito, me asusta verlo perder y que lo noqueen de nuevo. Ese man ha recibido demasiado daño, dice José Álvarez, ¿cierto? Sí. Fer dice... Sí, sí, digo ciudadano normal, sí es millonario, ha ganado millones en su carrera, claro, pero si sí, pensemos que nunca lo fue. El tipo no dejó de trabajar en el departamento de bomberos. El tipo se va a retirar con una pensión chévere. El tipo va a cobrar todos los meses como, o sea, como un ciudadano que le va a ir bien en su vida normal. ¿Ves? No. Sí, es un peleador que ha hecho millones de dólares, claro que sí. Y espero que ese dinero que él ha hecho lo haya invertido y haya hecho lo correcto para multiplicar ese dinero. Pero si quitamos ese dinero, el tipo está a ley de unos años para retirarse como bombero y va a estar bien. Aparentemente Dana White está aquí en el... Dana White está aquí en el directo. Dice, what the hell are you talking about? Dice, ¿de qué están hablando? Tengo todos los papeles, todos los recibos, detalle por detalle, todo. Les voy a preguntar qué es más grande. ¿Las piernas de John Jones o el cuerpo de Lichard? Ok, Carlos, me preguntó una duda. ¿Qué opinas de que los peleadores se les permita llevar los sponsors que quieran en sus combates? ¿Eso podría mejorar su economía? Sí, esa es la movida más tonta, una de las más tontas que ha hecho la UFC. El quitarle la habilidad a los peleadores de poner a sus auspiciadores en los pantalones de su de pelea. Es una de las cosas más tontas y más sucias. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué eso pasó. Ok. Bam, bam, bam. Vamos a ver aquí. Ok. Pues, hablando de John Jones, para mí, el tipo puede meterse ya en la conversación de... los pesados, ahora mismo en el 2022, si él decide debutar en los pesados ahora, pienso que le va a ir bastante bien. A mí me encantaría verlo con Stipe o con Cyril. Yo creo que estos tres individuos, y metemos también ahí al que gane tal vez de Tuivasa y Derrick Lewis, podemos meterlo ahí. Yo creo que esos cuatro señores pueden definirse, ¿no? Y ver quién es el que puede ser el campeón interino o lo que sea, porque sin duda alguna van a meter un campeonato interino así. Voy a tomar este momento para interrumpir. Recuerda que me puedes conseguir en Facebook, Twitter o Instagram como El Pugilato, arroba El Pugilato. Les voy a pedir, si usted tiene Twitter, por favor, ahora mismo, si tienes Twitter, ahora mismo, escríbeme. Lo único que me vas a escribir es lo siguiente, lo que dice ahí en verde, hashtag infeliz. No tienes que enviarme fotos, no tienes que decir más nada. Si tú tienes Twitter, ahora mismo, búscame así mismo como dice ahí, arroba El Pugilato, y me escribe hashtag infeliz para yo saber si de verdad ustedes le están prestando atención a esto. Y si no tienes Twitter, me sigues por Instagram, escríbelo en tu historia, en tus stories de Instagram y me taguea. Arroba El Pugilato, hashtag infeliz, y yo lo subo a mis historias también en Twitter y en Instagram, ¿ok? Los quiero, infelices. Seguimos. Voy a leer las preguntas que ustedes tengan sobre este tema y voy a cerrar la votación de lo de John Jones. Bueno, lo voy a dejar hasta que se acabe el episodio. Fer dice, John Jones es mejor que Francis en todos los aspectos, el problema es que no tiene los kilos de un peso pesado. Eso es bien importante. Hay veces que el tamaño sí importa en estas divisiones. Miocic barre a Tuivasa, ¿qué estás hablando? Si casi uno queda Harden, no seas infeliz. Claro, ¿por qué? Porque ambos son técnicamente la misma cosa. Hardy y Tuivasa son técnicamente dos salvajes, ¿no? Eso es lo que aparenta ser. pero Tuivasa le arrancó la cabeza. ¿Por qué? Porque Tuivasa no simplemente es un salvaje, él sabe lo que está haciendo con las manos. Miocic puede ganarle a Tai Tuivasa, pero tienes que cerrar la distancia, y ya en este momento, ¿cómo lo haces? A mí no me convence ya. Tiene casi 40 años, el tipo lleva fuera del octágono un tiempo, ha tenido muchas guerras. Hay que ser consciente. Y Tai Tuivasa no necesita mucho. Así que vamos. Como dice Chopi, cualquier pegador es un peligro para Stipe, teniendo en cuenta que su mandíbula está golpeada, su velocidad ya no es lo que era, su boxeo nunca fue genial. No, espérate. Su boxeo fue buenísimo, mucho cuidado, y sus reflejos van en caída. Eso sí es verdad. Con lo único que no estoy de acuerdo es que tú digas que su boxeo nunca fue genial, porque su boxeo era exquisito en su momento. Leon dice, ¿es posible odiar a Stipe? No, no lo es. Ese tipo es un tesoro. Bueno. Ok. Vamos a tocar el último tema, que es este. Gaethje Oliveira, 7 de mayo, por el campeonato de las 155 libras de la UFC. Yo estoy súper contento con esta firma, ¿no? Con este anuncio de esta pelea. Pienso que esta pelea ya tenía que hacerse. Se tardaron mucho, hasta cierto punto, digo yo. Yo creo que esto se debió anunciar a la próxima semana, cuando Charles Oliveira le ganó a Dustin Poirier, que, by the way, yo se los dije de antemano. Ustedes se curan aquí conmigo cuando yo me equivoco, como me equivoqué con Cyril Gane y Francis Ngannou. Pero vamos, recuerden que yo fui el tipo que desde el principio le dije que Charles Oliveira iba a acabar con Dustin Poirier en el octágono por finalización, para que no se les olvide. Gaethje versus Oliveira por el título de las 155 libras. Quiero saber en los comentarios qué ustedes piensan de esta pelea. Dice acá, me pone triste, dice Chopi, porque creo que Justin se lo merece más que nadie, pero lo somete en el segundo round. Yo me voy por ahí también. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. No sé si en el segundo round, pero hay que tener en cuenta que el striking de Justin Gaethje es buenísimo. Él puede ganarle a Charles. Ahora mismo, en este momento, yo no estoy dispuesto a dar una predicción. Mientras se vaya acercando la pelea, me voy por ahí. Todo dice, yo puse infeliz en Twitter. Grande, bro. Sí, todos los que están diciendo que va a ser en Brasil, me preocupa mucho Brasil. Me preocupa mucho Brasil por las restricciones que tienen de vuelo, las restricciones que tienen de hacer actividades, de aglomeración de gente, pues por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por la pandemia. Eso me preocupa. No sé, no estoy seguro que lo hagan en Brasil. Para mí, que lo hagan en Florida, Texas, en Nevada, cualquiera de esos tres lugares. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Creo que es lo mejor. Dice aquí, puede ser que sea el mismo resultado que con Poirier, pero tal vez la lucha de Justin sirva de algo para defenderse. De acuerdo. Dice acá, creo que Oliveira le gana a Gaethje. Iván dice, soy un ignorante, pero creo que Gaethje tiene mucha mejor lucha que Dustin y pega como padrastro borracho. Me voy a morir. Pega como padrastro borracho. Ay, me voy a morir. Usted, Iván, se merece, sin fantasmeo, un aplauso. P pega como padrastro borracho. Wow, qué grande. Bueno, Fer dice que Gaethje tiene lucha de talla mundial. Sirve. Dice acá, para mí, Oliveira somete a Justin, de acuerdo. Dice acá, Brian tiene mejor lucha colegial. Eso es innegable, pero Gaethje en UFC nunca se la ha visto intentar un derribo ni nada por el estilo, así que yo tampoco me confío tanto de eso. Un abrazo, Iván. Eres un salvaje. A mí me encanta el humor negro. Dice acá Diego, Conor no queda Oliveira. Ángel dice, yo creo que Oliveira le va a hacer lo que le hizo a Khabib. Lo que le hizo a Khabib, cansarlo y luego someterlo. Gaethje sí va con su bajo IQ en el segundo round, está fuera. Dice acá, ¿quién gana si se agarran bien a piñas entre Dan y Joe Rogan? No sé a quién viene la pregunta, gana Joe Rogan en 35 segundos. Imagínate que dice Syracuse, imagínate que Hamzat sigue ganando, mantiene esa personalidad badass, pero contundente. Y ese trash talk que no llega a ser irrespetuoso, viste cómo levantó el público en su pelea contra Ali. Bro, yo lo he dicho acá, a lo mejor tú eres nuevo acá en el canal, bienvenido. Y by the way, por favor suscríbanse. Toda la gente que está aquí en el canal, tienes dos lugares para conseguir, bueno, tienes muchos lugares para conseguir el pugilato, pero para ver los videos del pugilato tienes dos lugares. Tienes YouTube y tienes Spotify. Descarga Spotify si no la tienes. Y si tienes YouTube, suscríbete ahora mismo. Este es el momento para suscribirte. Ahora que estamos aquí en vivo, dale a suscríbete, dale a la campanita para que ayudes a este canal y no seas tan infeliz. El hermano dice... Ahora se me perdió. Ajá. Ah, lo de Hamzat, exacto. Yo llevo tiempo diciendo acá que la próxima estrella del UFC es Hamzat. Acá yo había dicho hace un tiempo que tal vez la UFC, ¿verdad? Conor está llegando al ocaso de su carrera. No sabemos cuánto tiempo más le quede. Jorge Masvidal también. Y necesitan estrella. Yo propongo que Hamzat Chimaev se le dé la oportunidad de ser estrella. Y es evidente, ¿no? Mucho más que Paddy Pimblett. Mucho más que el mismo Francis Ngannou. Cada vez que Hamzat pelea, por ejemplo, como dice el compañero acá, Syracuse, los números en las redes sociales de Hamzat Chimaev cuando él peleó contra Li Jingliang se dispararon así. En el engagement que había en las redes sociales con el tipo, brutal, brutal. Maurice dice, puede que sea el mismo resultado que con Poirier, pero tal vez la lucha de Justin le sirva algo para defenderse. Sí, yo creo lo mismo. Después de que Oliveira le gana a Gaethje, ¿viene Islam Makhachev? Yo creo que sí, y ahí pierde Oliveira. Dice Brian, una patada de Joe Rogan deja a Dana leyendo a Omar. Sí. HDMI me dice, ¿qué opinas de Sean Strickland? Dentro del octágono, un gran guerrero que tiene un corazón enorme. Fuera del octágono, no sé, hay cosas pasando por ahí un poco extrañas, pero no sé, yo no lo conozco personalmente. Emiliano Sordi, campeón argentino, un abrazo Emiliano, es bastante cercano con él, han entrenado por mucho tiempo, él dice que es un buen tipo, yo le creo a Emiliano. Dice Eudin, Hamzat está entrenando con el campeón de Bellator del peso welter, lo vi, eso está muy bueno. Dice acá, me acabo de suscribir, gracias. Dice acá, Star Covington destrozará más vida en la ciudad del pecado el 5 de marzo, de acuerdo. Alexander me dice, Calvin Klein, ¿te gustaría ver a Poirier vs. Gaethje? Me encantaría Poirier vs. Gaethje 2, sí. Dimitri Johnson está en vivo en su canal. Ese es Lichal, para la gente que no sabe de qué estamos hablando aquí. Qué gracioso. Bueno, gente, ya esto está llegando a su final. Los quiero. Gracias por estar acá. Quería hacer una hora porque no hay mucho contenido de pelea esta semana. Así que vamos a dejarlo en una hora. También porque tengo cosas que hacer. Pero gracias. Recuerden suscribirse a este canal, El Pugilato. Esperamos que Ilia Topuria esté bien. Tengo esta foto de la... suscríbanse acá al Pugilato, dale like a mi página de Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, obviamente suscríbete en YouTube y descarga la aplicación de Spotify. En Spotify puedes ver todos los videos del pugilato también, no solamente en YouTube, puedes verlos en Spotify. Así que por favor, suscríbete en YouTube y descarga la aplicación de Spotify. Esa borra de tu teléfono, la aplicación del OnlyFans y las otras aplicaciones esas que tienes para ver videos que a tus padres no les gustaría que tuvieras en tu celular, y descarga la aplicación de Spotify para que me veas o me escuches solamente acá en los episodios del Pugilato. Gracias, gente, los quiero, y luego hacemos otra cosa, pero yo creo que pronto vamos a subir más videitos un poquito más largos, pero esta semana quise cumplir con ustedes así en una hora. Un abrazo, gente, y será hasta la próxima. Y recuerda que acá en el Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima.